Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Pablo González, hermano del expresidente Ignacio González, comparece hoy en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea para informar sobre el caso del campo de golf del canal de Isabel II que investiga el caso Lezo. También está citado, entre otros, Fernando Manuel Serrano, de la empresa Tecnoconcret, vinculada al hermano y al cuñado de Ignacio González. El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados, entre ellos Pablo González, pudieron obtener con el contrato de adjudicación de la construcción y gestión de Canal Golf. Además, sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano Pablo, para lograr que el contrato recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas perjudiciales para la Comunidad de Madrid. Enseguida les vamos a dar más detalles de este asunto, pero también en Cataluña seguimos sin visos de que se forme un gobierno y eso alarga el mantenimiento o la implantación del 155, Begoña Tormo.
Sí, Alipio, da pie también a cambios en algunos de los aspectos más polémicos de los anteriores gobiernos catalanes, como la inmersión lingüística. Muy buenos días, Madrid. Eso es al menos lo que ahora se plantea el gobierno de Mariano Rajoy, que podría aplicar en Cataluña la LOMCE, ley que está en vigor, a pesar de no haberse respetado nunca en Cataluña, y que garantiza a todos los españoles poder tener el castellano como lengua vehicular en el colegio. Por supuesto, no quiere decir que se elimine la lengua autóctona, pero si se aplicara, sería un respiro para todas esas familias que quieren que sus hijos sean educados en español y por fin, podrían elegirlo como opción. Como decimos, es una medida que se plantea el gobierno para el próximo curso, pero que aún no es firme. Y hablando de lenguas oficiales, nos ha llamado la atención una noticia que trae en su edición digital OK Diario, en la que después de explicar que el gobierno balear penalizará sin promoción a los médicos que no dominen el catalán, nos cuenta que solo 5 de las 7.000 reclamaciones puestas por los usuarios de la sanidad de las islas tendrían que ver con no haber sido atendidos en catalán. Parece que a los pacientes les preocupa más la calidad de la atención médica que la lengua en la que hable su médico. Qué cosas, ¿eh?
Pues sí, qué cosas que vamos a seguir comentándoles en este programa, en Buenos Días, Madrid. Pero también hay otros asuntos que forman parte de la actualidad que vienen contándoles nuestros compañeros de Buenos Días Matinal aquí en Onda Madrid. Y por tanto ya traemos esos titulares con Fátima Sotorrío y Carlos Ibáñez con una exclusiva, Carlos.
Sí, una exclusiva que está adelantando esta mañana Radio Televisión Madrid, y es que Cristina Cifuentes ha presentado, ya lo hacía ayer por la tarde, la querella criminal contra Francisco Granados por sus declaraciones. Ha presentado una querella criminal contra Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral cometidos en las declaraciones efectuadas el pasado 12 de febrero. El escrito de querella pone de relieve que lo que se ha producido no es tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable, dice, en el término jurídico de la injuria. Las manifestaciones de Granado, según señala la querella, responden también al tipo penal de la calumnia al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad. Y dice también la querella, Alipio, Begoña, que a todo ello se suma el delito contra la integridad moral al suponer estas declaraciones un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes. Concluye diciendo que la querella criminal contra Granados ha sido interpuesta y suscrita por un procurador y un letrado particulares, sin intervención detalla de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ahí está esa querella criminal que ya avanzó la presidenta regional después de las declaraciones de Granados el pasado lunes en la Audiencia Nacional. Y habrá que ver cuál es la respuesta que tiene todo este procedimiento, porque Granados vuelve a declarar el próximo día 20.
Sí, sí, sí. Vuelve a declarar y me imagino que sus declaraciones irán pues o por esa línea o por otra similar. Mm-hmm. Veremos qué es lo que ocurre, pero esta mañana también les estamos contando otros asuntos, algunos desgraciadamente como este. Un motorista de 25 años, Fátima Sotorrío, se encuentra herido en estado grave.
Tras colisionar esta noche contra un turismo cuando circulaba por la calle Eduardo Dato, esquina Fernández de la Hoz, en el distrito de Chamberí, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente se ha producido hacia las 9:30 de la noche en la confluencia de la calle Eduardo Dato con Fernández de la Hoz. Se trata de una colisión de un turismo y una moto, a consecuencia de la cual el motorista, que es un varón de 25 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave. Ha tenido que ser intubado por los sanitarios de SAMUR Protección Civil y, una vez estabilizado, lo han trasladado en estado grave al Hospital Clínico. La Policía Municipal de Madrid, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación del accidente.
Y los socialistas madrileños no plantearán una moción de censura, Cristina Cifuentes.
El secretario general del PSOE Madrid, José Manuel Franco, asegura que hay motivos para plantear una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero cree que a día de hoy no es viable por una cuestión política y aritmética.
¿Motivos para una moción de censura? Por supuesto que hay. Ahora estamos viendo un clima de putrefacción en la política madrileña por los casos de corrupción del Partido Popular. Hemos llegado ya a un grado casi que de corrupción y de comportamientos mafiosos que producen náuseas.
Aprobada la nueva ley de policías locales.
Con la que se recupera la academia en Madrid, se autoriza la cesión temporal de policías entre municipios, además de ampliar sus funciones a la lucha contra la violencia de género, la venta ambulante irregular o la investigación de accidentes laborales. Podemos lamenta que la ley no garantice la continuidad de las BESCAM. Escuchamos a Elena Sevillano de esta formación y la respuesta de Eugenia Carballedo del Partido Popular.
No soluciona el mayor problema en esta materia que tenemos delante, que es el cese de los convenios de las brigadas de seguridad BESCAM.
Por supuesto, la ley recoge la realidad que son las BESCAM, una realidad que es obra del Partido Popular y solo del Partido Popular. Fue este grupo, este partido, el que decidió incluirlo en su programa electoral en el año 2004 y la defendimos en absoluta soledad.
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a construir nuevas estaciones en la red de cercanías.
Además de la ampliación de las rutas de autobuses para mejorar la conexión de los municipios con el servicio de cercanías y la mejora de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. Se trata de un acuerdo de todos los grupos, salvo del Partido Popular. Escuchamos al líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, después a la contestación de la presidenta, Cristina Cifuentes.
Y de verdad, usted está consiguiendo agotar la paciencia a los madrileños en un tiempo récord. Está agotando la paciencia de los usuarios de las cercanías, de los profesionales de la justicia y también está agotando la nuestra. Gobierne, señora Cifuentes, gobierne.
El problema, señoría, es que usted llega tarde a este asunto. Este asunto ya lo debatimos aquí en la Cámara la semana pasada, por tanto, he de decirle que el que llega impuntual en su cita con la oportunidad política, mejor dicho, con el oportunismo, señor Aguado, esta vez es usted.
Y hoy comienzan las celebraciones del Año Nuevo Chino.
Este año es el del perro. En nuestra región residen cerca de 60.000 ciudadanos chinos. En la capital, Usera, es el distrito donde vive la mayoría de ellos y están programados allí un centenar de actividades como el desfile del domingo. Fernando Sánchez, director artístico.
Se invita a juntar diferentes culturas y a juntar a los vecinos y vecinas de Usera y de Madrid.
Prisión sin fianza para el autor del tiroteo en Florida.
El joven de 19 años que mató a 17 personas a disparos en el instituto de la localidad de Paglar y que, según su abogado, se encuentra profundamente arrepentido. El gobernador de Florida reclama que las leyes cambien para que las armas no lleguen a manos de personas como Nicolás Cruz.
Bueno, y en cuanto al deporte, en primer lugar, fútbol, con esa goleada ayer del Atlético de Madrid.
Con un cómodo triunfo por 1-4 ante el Copenhague en la ida de los 16avos de final de la Liga Europa. Resultado que hace al conjunto de Diego Pablo Simeone encarrilándose ese pase a los octavos en su vuelta a la competición continental después del varapalo de la eliminación en Liga de Campeones.
Y en baloncesto, victoria ayer del Real Madrid.
Real Madrid 89, Unicaja 84, en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy el Montaquit fue labrada se enfrenta al Herbalife Gran Canaria en un encuentro que podrán seguir aquí en directo en Onda Madrid a partir de las 6:30 de la tarde.
Y hoy arranca una nueva jornada de la Liga de Fútbol.
A las 9 de la noche, Girona-Leganés en un encuentro que también podrán seguir aquí en directo en Onda Madrid. El domingo a las 4:15, Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao. A las 9:45, Betis-Real Madrid. El lunes, Getafe-Celta de Vigo.
Y ya se lo adelantábamos ayer, Regino Fernández consigue la primera medalla para España en los Juegos de Invierno, pero estamos pendientes, Fátima, también de otras actuaciones.
Sí, el Ceutí de la Federación Andaluza ha hecho historia con ese bronce en Board Cross de Snowboard en esos Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy vamos a estar muy pendientes del patinador madrileño Javier Fernández, que busca esa segunda medalla para España y que acaba de conseguir el segundo puesto en la ronda clasificatoria en individuales masculino.
Y además, anoten también este asunto, la Liga prepara el lanzamiento de su propia televisión por Internet.
El presidente Javier Tebas asegura que hay conversaciones con Facebook y Amazon para los derechos de televisión y que el nuevo canal va a incluir retransmisiones de otros deportes.
Cuando son las 8:11 de la mañana, nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo estamos pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M40 en el entorno de Coslada, que está generando bastantes retenciones, en este caso en sentido norte hacia la A2. Tengan precaución en este punto porque suele ser un tramo habitualmente conflictivo de esta circunvalación. Por otra parte, encontramos también retenciones en todos los grandes accesos a la capital. En la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la 5 en la zona de Campamento y Alcorcón y en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Los niveles de circulación son altos en la 42 en Parla y aparte de esta colisión de la M40 van a encontrar también dificultades en otros tramos como en el barrio de la Fortuna hacia la 6 o en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la A1. En la M607 hay tráfico intenso en Colmenar Viejo y Tres Cantos de entrada a Madrid, así como en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6. Además, hoy tengan precaución porque la niebla densa cubre buena parte del territorio madrileño y está complicando la conducción.
8:12, vamos a ver cómo se circula en Madrid. No hay coles, así que Margarita Pérez, igual se nota eso, ¿verdad?
Sí, buenos días. Siempre se notan, por lo menos en las vías más próximas al centro y, por supuesto, por las zonas céntricas de la ciudad. Incluso en la M30 se nota bastante la ausencia del transporte escolar, porque si bien a primera hora, y debido sobre todo a un accidente en la zona de Donel, hubo bastantes problemas en esa parte este de la M30, pero vemos que ahora mismo por la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro, se circula con total normalidad. Es un poquito más hacia el norte, hacia esa zona de Odón, el puente de Ventas, donde observamos un tráfico algo más lento, pero en ningún momento, ni siquiera desde primera hora de la mañana, ha habido problemas en la conexión de la 4 de la Avenida de Andalucía con el nudo sur de la M30, un punto que se encuentra totalmente despejado. Por lo tanto, esa ausencia de transporte escolar sí se deja notar en general en el interior y en las vías de conexión de la periferia con el centro de la ciudad. En la parte norte es donde deben reparar los conductores que se muevan por esa zona, porque en el enlace, en el cierre norte de la M30, en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, en ese sentido, en sentido Manoteras, hay un camión que se encuentra averiado y corta un carril. Por lo tanto, aquí sí que repercute en el tráfico que sale de por el Paseo de la Castellana y también afecta a los conductores que se incorporan al nudo norte desde la zona de la Autovía de Colmenar y la Avenida de la Ilustración.
Bueno, pues vamos con el transporte público en Madrid. Comenzamos con los trenes del Servicio de Cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos que hablar de complicaciones. Una avería en la infraestructura en la estación de Villalba está causando fuertes retrasos a los trenes que al paso por esta estación en ambos sentidos. Esto está afectando a la línea C3, a la C8 y a la C10 y también al servicio civil de esta línea C10. Como digo, fuertes retrasos al paso por la estación de Villalba. En el resto de la red no ha habido complicaciones.
Y nos metemos ahora a los túneles del metro con Sara Sancho. ¿Cómo circulan? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora de la mañana el servicio de Metro de Madrid se presta sin ninguna incidencia y los trenes están circulando con normalidad.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, en cuanto salgan de casa, lo van a comprobar. La protagonista es la niebla. Hay fuertes bancos de niebla en prácticamente toda la región, así que mucha precaución si van a coger el coche o si se encuentran ahora camino de su trabajo. Por lo demás, bueno, pues ligera subida de las temperaturas, algo de lluvia, un poquito, por la tarde. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes, arranque de jornada de nuevo con ambiente grisáceo, brumoso en muchos puntos de la comunidad. Nieblas también, pero esperamos que de cara a la tarde, bueno, pues esa niebla se vaya disipando, aunque seguiremos con nubosidad variable. Eso sí, baja probabilidad de precipitaciones, excepto en la zona de la sierra, sobre todo en la cara norte, donde se podría producir alguna precipitación, pero de forma muy débil, muy puntual. En el resto de la comunidad lo que tendremos será una jornada tranquila, a pesar de lo que decimos, de este arranque más grisáceo, más brumoso. Las nubes esta tarde, bueno, pues el sol va a intentar asomarse entre esa nubosidad, por momentos menos compacta, ya decimos que no esperamos precipitaciones, y lo que sí esperamos es que ascienda un poquito más el termómetro, que suban un poco esos valores máximos y que lleguemos a registros en el entorno de los 13-14 grados en general. Mañana desciende un poco el termómetro en cambio y además aumenta la inestabilidad. Mañana vamos a tener cielos más cubiertos y seguramente recibamos la visita de un frente entrando desde el norte, que nos dejará algunas precipitaciones. ¿Más probables? Pues cuanto más hacia el norte de la comunidad. Mañana seguramente tengamos que sacar los paraguas en algunos puntos de nuestra comunidad. Y lo que decimos, ambiente hoy de ligera subida térmica y mañana, tanto sábado como domingo, vuelve a descender un poco el termómetro.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664-48-48-48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
¿Y qué les parece si nos vamos al kiosco? Pues no hace ni falta que nos movamos, porque viene Ángeles Martín con toda la prensa, con las principales portadas de los diarios. ¿Qué nos cuentan, Ángeles? Buenos días.
Muy buenos días. Pues vengo cargada con todos los periódicos. En El Mundo destaca hoy cambio de rumbo del consistorio respecto a la venta del Batán. El titular, indultada la escuela taurina, continuará siempre que acepte compaginar su actividad con un uso complementario, anuncia el Ayuntamiento de Madrid. Dirigentes taurinos aceptan la posibilidad de instalar un archivo relacionado con la tauromaquia. Y en el diario La Razón, el polémico nuevo reglamento de participación ciudadana. Carmena avala que grupos ocupas puedan acceder a recursos públicos. El ayuntamiento establecerá un censo de entidades sin personalidad jurídica para que puedan beneficiarse de descuentos en el pago de algunas tasas y acceder puntualmente a espacios municipales. Y en ABC, el gobierno de Rajoy recurre la subida salarial en justicia que aprobó Cifuentes. La delegación del gobierno de Madrid se basa en un informe de Montoro para frenar el acuerdo regional. Y en el diario El País, bots y hackers en los autobuses de Madrid. Un juez reclama que se identifiquen 12 direcciones IP a las que se conectaron más de 200 teléfonos que pudieron actuar sobre una cuenta falsa del consorcio de transportes. Entre los números facilitados al juez se halla el de una embajada islámica. El caso ha sido declarado causa compleja por sus ramificaciones. Y echemos ahora un vistazo a los periódicos digitales y comenzamos con Madrid Diario. Nuevo reto de Ganemos a Carmena pide primarias para la lista de 2019. Nueva piedra en el zapato para Manuela Carmena, la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Seguimos leyendo en este Madrid Diario. Cuando todo indica que sus allegados le han puesto una alfombra roja y todo a su gusto para que la actual alcaldesa repita candidatura, aparecen sus ediles críticos. Y en el diario 20 minutos, en busca de la cura del Alzheimer o el cáncer por solo 1.000 euros al mes. El colectivo predoctoral, investigadores que hacen la tesis, negocia un estatuto que regule sus derechos, reivindican equiparación salarial y derecho a indemnización. Aseguran que el gobierno ha obviado sus demandas en el último borrador. Y en este mismo diario sabemos el caso de Jesús. Dos carreras, un máster y en un año también la tesis doctoral. Cobra, gracias a una beca de la Caixa, 1.500 euros al mes por investigar enfermedades neurodegenerativas. Se considera un privilegiado porque la mayoría de sus compañeros de laboratorio rozan por los pelos los 1.000 euros. Este último es el precio que fija el Estado para los investigadores predoctorales en España, en cuyas manos podría estar la cura contra el Parkinson o el cáncer. El salario es indigno de acuerdo a la formación, sostiene Jesús, este madrileño de 35 años. Bueno, pues un pequeño adelanto para ir abriendo boca a lo largo del resto del día de qué traen los periódicos sobre nuestra comunidad y los pueblos de nuestra región.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángeles.
Adiós.
Hasta luego.
Son las 8 y 21 minutos de la mañana y algunos de los asuntos que vamos a desarrollar en este programa, en Buenos Días Madrid, ya se los avanzamos. Enseguida vamos a dar comienzo a nuestro desayuno con diamantes, en el que hoy hablaremos de las familias monoparentales. Y es que la Asamblea de Madrid ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos para favorecer de alguna manera a estas familias, como ya se hace con las familias numerosas. Estará con nosotros Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras.
Y en tiempo de salud hablaremos de endometriosis, una patología que afecta a casi 2 de cada 10 mujeres en edad fértil y que muchas veces no se diagnostica. Los síntomas pueden ser desde reglas dolorosas a sangrados fuera del periodo menstrual, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Se lo vamos a preguntar al doctor Javier de Santiago García, que es jefe del servicio de ginecología DMD Anderson Cancer Center en Madrid.
Y en el avance que cada viernes nos trae nuestro compañero Pedro Delgado de Madrid por Deporte, hoy vamos a conocer algo mejor, una disciplina que quizás sea de momento minoritaria, pero que empieza a tomar fuerza en nuestra comunidad. Hablamos de esgrima. Hoy estará en nuestro estudio el presidente de la Federación Madrileña de Esgrima, Alberto Falcón.
Y seguro que lo han oído, ya lo sabrán, pero hoy comienza el año nuevo chino. Y con esta excusa vamos a buscar el mejor pato laqueado que se pueda comer en Madrid. Como siempre, María Luisa del Amo nos va a traer su lista de preferidos, pero estamos abiertos a sus sugerencias.
Si no le gusta la comida china, tenemos otras sugerencias más autóctonas, porque nos vamos a ir hasta Guadarrama, en donde se están celebrando las jornadas gastronómicas de platos con productos de la tierra. Un buen plan, por ejemplo, para este fin de semana.
Y también calentaremos motores de cara a la nueva temporada de carreras de caballos que empieza a primeros de marzo en el Hipódromo de la Zarzuela. Hoy, Javier Fernández Cuesta nos va a contar qué hace falta para ser propietario de un caballo de carreras.
Ya en la recta final de nuestro programa, la música de este viernes viene con ritmos latinos. Seguro que recuerdan a Hugo Salazar, uno de los finalistas de la segunda edición de Operación Triunfo. Bueno, pues hoy viene aquí a Buenos Días Madrid a presentarnos un adelanto de su último disco que lleva por título Sin Argumentos.
Si tú me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor. Pero me estás matando sin saber qué siento yo. Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad. Oh, las luces de la noche ya no brillan, ¿qué más da? Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste sin argumentos. Yo no quiero chantaje, ni demasiado equipaje, solo es tú y yo, mira qué fácil. Oh, oh, oye, este amor es salvaje, habla el mismo lenguaje que hablamos tú y yo, tú y yo. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos, lo tuyo fue olvidarme, ni tan deprisa, ni tan despacio.
A viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Desde Gran Canaria, retransmisión de la participación de los nuestros en la fiesta del baloncesto. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¡Triple!
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes. Y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 8 y 28 minutos de la mañana. Comenzamos aquí nuestro habitual desayuno con diamantes, en el que hoy nos acompañan Carlos Dávila. Buenos días.
Muy buenos días.
También está con nosotros Victoria Lafora. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Y, en fin, hoy vamos vamos a abordar algunos asuntos que forman parte de la actualidad y a comentarlos con nuestros compañeros, tanto Carlos como Victoria. Y tenemos que empezar por esa la exclusiva que les venimos comentando desde esta casa, respecto al contenido de la querella criminal que ya ha presentado en la tarde de ayer Cristina Cifuentes, la presidenta regional, contra Francisco Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral cometidos en las declaraciones efectuadas por Granados el pasado día 12 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional. Bueno, pues la querella se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 6, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiendo responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal. En ese escrito de la querella se pone de relieve que lo que se ha producido no es tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria. En fin, estamos, bueno, pues esto acaba de producirse, tenemos, bueno, pues...
ya lo advertía ella que
ya lo había comentado en las declaraciones de Cristina Cifuentes, después de conocer lo que había manifestado Granados ante la Audiencia Nacional. Vamos a escuchar una de las declaraciones de la presidenta, donde ya anunciaba esto que acabamos de comentarles.
Que en mi caso, además, bueno, pues debe de haber alguna especie de venganza por algo, que yo no sé exactamente bien el qué, porque la verdad es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados. Aparte, lógicamente, de las múltiples cuestiones que él tiene pendientes con la justicia, a la que se añade la querella criminal que le voy a poner, y probablemente también la acción civil que voy a ejercitar contra él en defensa de mi honor.
Bueno, pues como decimos, eran declaraciones de Cristina Cifuentes, como consecuencia de lo que dijo Granados en la Audiencia Nacional. Carlos Ávila, ¿qué te parece?
A mí me gusta en principio que normalmente cuando un político o alguna persona de relieve en este país se siente ofendido, anuncia que se va a poner las cosas en el conocimiento de sus abogados, etcétera, etcétera. Cristina Cifuentes ha tardado 48 horas o 72 horas en ejercer una cosa que la gente comprende perfectamente e incluso le estábamos pidiendo. Es decir, yo no he visto nunca en la desde la transición aquí, Victoria me dirá si su percepción es la misma, un ataque tan frontal, tan agresivo, tan miserable, tan repugnante como el que hizo Granados contra la señora Cifuentes el otro día. Nunca he visto una intromisión en el honor. Yo creo que en otros ámbitos, en el ámbito anglosajón, en el mundo anglosajón, estas cosas suelen suceder con mayor frecuencia, pero nunca, nunca en España se ha traspasado lo que es la intimidad para llegar a ofender a una persona de la forma que Granados lo hizo con Cristina Cifuentes. Por tanto, la querella es una querella, según acabamos de leer, lo que tú acabas de decir, que acabamos de decir, es una querella perfectamente fundada en el Código Penal, y es una querella y una demanda, porque tiene tanto ámbito civil como ámbito penal. A mí me parece verdaderamente increíble que Granados haya llegado a este punto de bajeza moral. Pero yo pregunto, ¿cómo es posible que el juez tolerara que este señor en sede de tribunales, en sede de un tribunal, acometiera una tal bajeza como la que hizo Granados? El juez también tiene que hacérselo mirar.
Victoria.
A ver, a mí me parece que Cristina Cifuentes ha hecho estupendamente bien con la presentación de esta querella, porque con todos estos temas de corrupción y tantos años de declaraciones en juzgados y demás, nos hemos acostumbrado a manifestaciones altisonantes de por ahí no voy a pasar, este señor miente, le voy a presentar una querella, que luego no se sustenta en nada. Es decir, al final todo queda en un humo de pajas, de mucho dolor, mucho cabreo, mucho no sé qué, pero no se hace. Creo que en este caso Cristina Cifuentes ha actuado con la celeridad necesaria, porque no es ya solamente las acusaciones de corrupción que ha vertido contra ella, sino que las liga a una situación personal que a nadie le importa y que hablaba Carlos de bajeza moral. Yo creo que es o sea, retrata absolutamente el personaje que ha sido Granados, y sobre todo a mí lo que me llama poderosamente la atención es en qué manos ha estado la Comunidad de Madrid. O sea, ¿en qué manos? Citando a Ignacio González y al señor Granados, que hacían y deshacían a su antojo. Entonces, yo creo que tiene más valor en la medida en que esto es un asunto interno del PP, en que cuesta más trabajo, en fin, señalarte como cuidadito que yo por aquí no paso. no es lo mismo querellarse contra un oponente político que contra alguien de que ha sido de tu misma organización y además de tu misma agrupación, por así decirlo, porque los dos pertenecían al PP de Madrid.
Yo en lo único que no estoy de acuerdo con Carlos es en lo del juez. El juez escucha lo que este señor dice. No, no, cuidado. Es que ella lo que demanda es que eso es mentira y que se está, pues socavando su dignidad, que se está cometiendo injurias, que se está cometiendo una serie de delitos. Pero el juez escucha lo que le tenga que decir y si es mentira o verdad tendrá que ser quien lo... Vamos, la justicia que lo dirima.
Sí, Begoña. Todos los que hemos estado en los...
Te lo digo porque eso viene bien de cara a que al final no puede decir, no, es que yo no lo dije eso. No, no, usted lo dijo delante de un juez al final, o sea...
Todos los que alguna vez hemos estado en una sede judicial como imputados, como investigados, o sea, como testigos, sabemos hasta qué punto los jueces son exquisitos a la hora de no mezclar las cosas. Es decir, cuando algo se sale de lo que es el procedimiento, uh-huh, los jueces te advierten y te dicen, no, no, esto no viene a cuento. A mí me parece que cuando en sede judicial se comete una tropelía de tal calibre, alguien, y la máxima autoridad en un tribunal es el juez, alguien debería haberle llamado la atención a este personaje. Que no solamente no le llama la atención, sino que luego el personaje sale del propio tribunal, y es a lo que me refiero, y reitera, como hemos visto, reitera sus acusaciones, sus imputaciones, sus malvadas sugerencias delante de los periodistas. Es decir, a mí el juez me produce un poquito de pena ver este tipo de situaciones, porque efectivamente cuando a una persona se la injuria de esta forma, se la calumnia con una insidia de tal calibre, hombre, yo creo que alguien tiene que volver al mantenimiento del respeto. Es lo que yo quería decir.
Con independencia de bueno de cuáles sean las siguientes acciones que procesales que correspondan, Granados vuelve el día 20 a presentarse ante el juez. El pasado día 12 hizo todo tipo de acusaciones sin ningún papel, sin ningún tipo de prueba, sin ningún documento de aquello que estaba denunciando. ¿Creéis que el día 20 va a aportar alguna prueba o algún testigo de que todo aquello que dijo era cierto?
A ver, si hubiera tenido de verdad pruebas, yo creo que el primer día es el momento idóneo para presentarlas. A mí me extrañaría, o sea, me extraña mucho que no apareciera, y además sobre todo después de decir que él no apuntaba nada y que él no guardaba papeles, que nunca se llevó nada, pues si eso es tal y como dijo al salir, es que no tiene ni papeles, ni documentos, ni nada de nada. Yo creo que este sistema que tenemos aquí en este país, de que una persona comparece ante un juez para poner un ventilador sobre las responsabilidades ajenas para no asumir las propias, debería quedar descalificado en el momento mismo en que sale por la puerta del tribunal. Cuando tú quieres hacer una acción realmente de cooperación con la justicia, vas con todas las pruebas que sustenten una acusación de verdad y que te exoneren. O vas y aportas datos que no sean simplemente la calumnia. Porque es un poco lo que ha pasado con la Gürtel en Valencia. Es decir, todos los que han ido compareciendo han dicho, el día tal de tal recibí tal dinero de este señor que se lo indicó este otro. Eso sí que es cooperar con la justicia. Tarde, ¿eh? Tarde. Pero bueno, claro. Y en defensa propia. Pero bueno, pero lo que ha hecho Granados sencillamente ha sido poner el ventilador sobre supuestas responsabilidades ajenas cuando cada vez parece más evidente que la responsabilidad está exclusivamente en su persona.
Es que todos coincidimos en que el derecho de defensa da mucho de sí. O sea, que la gente no tiene obligación de acusarse a sí mismo. Ni siquiera esta gente no comparece como testigo. Es decir, no tiene obligación de decir la verdad.
De decir la verdad.
Pero una cosa es proteger el derecho de defensa, incluso abusivamente, como lo hace mucha gente, porque claro, la gente lo que quiere es no ser condenada. Y en vista de lo cual, utiliza argumentos buenos, malos y auténticamente falsos. Bueno, pues eso se acepta. Pero otra cosa ya es atacar de esta forma como se atacó en este caso. Yo creo que no tiene precedentes. Voy a repetir que no tiene precedentes. Y a mi juicio, Cristina Cifuentes ha roto la inercia esa de lo que estábamos comentando hace un tiempo. Eso de voy a ponerles las cosas en conocimiento de mis abogados, que nunca, nunca, nunca al final sucede nada. Las cosas se olvidan y no pasa nada. Yo creo que lo que va a hacer Granados en el próximo día, uh-huh, como tú has citado, es volverse atrás.
Volverse atrás,
ya lo verás.
Sí, ya lo ha soltado.
Y... ya ha soltado la maldad, ya ha fastidiado la vida de mucha gente.
Calumnia no solo, que algo queda, ¿no?
Exactamente, no solamente de Cristina Cifuentes, sino hay mucha gente alrededor de Cristina Cifuentes, ¿eh? a la que ha maltratado de una forma verdaderamente brutal. Oye, no quiero apuntar hacia nadie, pero hay familia, hay amigos, etcétera, claro, etcétera, por las dos partes, que se sentirán en estos momentos terriblemente agraviados por este asunto. Es decir, no tengo la menor duda que esta bajeza, que esta bajeza moral a la que yo me refiero, tendrá un siguiente capítulo. El siguiente capítulo es, ya lo veréis, a mi juicio, ya lo veréis, es decir, hombre, yo no quise decir eso, fue una demasía, me arrepiento, no sé qué. Pero yo creo que si pasa eso, y es previsible que pase, Cristina Cifuentes no tendrá la menor tentación de retirar la querella, de ninguna de las formas, porque esta vez esto no puede suceder, porque entonces se abre en la jurisprudencia, digamos, artificial de este país un portillo a que cada uno vaya diciendo las mayores atrocidades de otros sin que pase nada.
Claro. Lo que ocurre es que, claro, llaman poderosamente la atención todo esto que está ocurriendo, como comentaba antes Victoria, por el hecho que se está produciendo en el seno del mismo partido. Es decir, no son, digamos, adversarios políticos, sino que dentro del propio partido hay una situación, de confrontación, en fin, que es lo que...
Lo que hace Granados es decir, todos somos unos sinvergüenzas.
Ya.
Es decir, todos somos unos sinvergüenzas, yo no voy a pagar el pato, yo no me como este marrón, y entonces extiende la basura y dice, como todos éramos unos sinvergüenzas, como todos trincábamos, cosa que no sucede. Es decir, aquí en el tema Púnica, en el tema Lezo, es muy importante distinguir que una cosa es llevárselo para el partido, cosa que estaba tolerado desde hace muchísimos años en este país y que además ni siquiera existía legislación contra eso, y otra cosa es retirar el dinero para uno mismo. Efectivamente, y en el caso de Granados todo el mundo la sospecha, y yo digo sospecha, la presunta sospecha que cae sobre él es que se arrimó el dinero a su buchaca, no se lo llevó solamente para el partido. Son cosas completamente diferentes.
Victoria,
a ver, yo no haría tan clara esa distinción entre los fondos para el partido y los fondos para uno mismo. Me parece igual de intolerable ambas cosas.
Más intolerable el doblete.
Ya, hombre, claro, ya el doblete ya es superior, efectivamente. Pero vamos, que no exculpemos la financiación, porque la financiación siempre conlleva de esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para ti, esto para mí. Entonces, a mí me parece, y las pruebas las tenemos en todos los que en este momento están compareciendo, empezando por Bárcenas. Lo que pasa es que, en este caso... Lo lamentable, además, es el deterioro que contribuyen a la imagen de la clase política de este país. Es decir, cada vez que estos señores abren la boca, se comprende que en el CIS el tema de la corrupción política y la preocupación por la clase política suba inmediatamente en la escala de preocupaciones de los españoles. O sea, por salvarme yo, no solamente me aproveché de mi cargo público, robé, financié irregularmente a mi partido, sino que además, cuando me llame el juez, voy a poner todo patas arriba y voy a contar un panorama que dan ganas de marcharse de este país. Porque una cosa es que en este país haya habido una tolerancia, porque es verdad que no existía una ley de financiación. Pero claro, o sea, la corruptela a la que nos estamos enfrentando ahora mismo, la vergüenza que está saliendo en los juzgados, yo creo que los españoles no están preparados para eso.
¿Y creéis que esta situación puede modificar en algo lo que es la vida política en la Comunidad de Madrid ahora, después de estas declaraciones? Y en fin, en la Asamblea no se va a presentar una moción de censura contra el gobierno de Cristina Cifuentes, pero bueno, se comenta, en fin, yo creo que además se empeoran las relaciones no solamente entre grupos políticos, sino también incluso personales entre los propios diputados, como consecuencia de todo esto que sale a la luz y que no deja de ser, igual que se comenta en la calle, pues también se comenta en la Asamblea, pero quizás con mayor virulencia, y las relaciones se pueden deteriorar, no sé si hasta límites que conocimos en otras legislaturas anteriores, especialmente la de Ignacio González.
Sí, pero fíjate, yo creo que en el tema de malestar institucional que hay entre los dos socios de gobierno, que son Ciudadanos y el Partido Popular, está más relacionado con la expectativa electoral y con las encuestas que dan una buena perspectiva a Ciudadanos, más que con este tema. Este tema ha sido tan burdo, tan vasto, tan de baja calidad democrática, que yo estoy convencida de que le ha hecho daño a Cristina Cifuentes, pero daño personal. O sea, es que a nadie le gusta que le cuenten nada de su vida privada y menos en este tono absolutamente, en fin, chusquero. Pero yo creo que el enrarecimiento dentro de la Asamblea de Madrid viene por lo mismo que, bueno, las relaciones entre el gobierno y Ciudadanos en el Parlamento Nacional están muy deterioradas, es decir... Y más cuando la primera cita electoral que tenemos son autonómicas y municipales, que está a la vuelta de la esquina. Y aquí cada cual va a hacer valer sus estrategias políticas. Yo creo que por ahí van los tiros y me parecería indecente que en función de la declaración de un presunto, y me cuesta decirlo, delincuente, se pueda hacer en este momento oposición.
Fijaos que por lo menos en mi apreciación y en mi percepción, por lo que hablo con la gente y por lo que oigo, incluso por lo que leo, tengo la impresión de que esto ha reforzado a Cristina Cifuentes. O sea, convertirla en víctima tan verdaderamente cruel de un ataque tan sin precedentes le ha convertido en una persona que además, con la iniciativa de la querella de hoy, le va a reforzar, desde mi juicio, desde mi punto de vista político. Tras la primera reacción de los partidos de la oposición, tanto Ciudadanos como Partido Socialista, que digamos de Podemos, que fue que venga al Parlamento, que se explique, etcétera, etcétera, la cosa ha amainado y ya no se están metiendo en ese lío. No se están metiendo en ese lío porque no les va a producir ningún rédito. La relación entre no Ciudadanos, sino entre el portavoz de Ciudadanos en Madrid y Cristina Cifuentes es una relación rota. Es una relación rota, sostenida con alfileres, sencillamente porque de alguna forma les interesa que esto no se complique y termine la legislatura. Pero ahora todo el mundo dice lo fuerte que es la oposición de Rivera y no. Es que la oposición de Aguado, yo me acuerdo del debate sobre el estado de la región, uh-huh, en el que tuvimos la ocasión de estar hablando aquí. Sí. Es que al final todos coincidíamos y decíamos, hombre, es que este socio no parece un socio, parece un enemigo cruel. Pues yo creo que ya no más allá no se puede llegar, salvo que el señor Aguado llegara, que no va a llegar, efectivamente no va a llegar, a decir que se pone de acuerdo con Granados, que yo creo,
hombre,
por supuesto que no. Por tanto, ya más dureza en la oposición no va a haber. Por tanto, yo digo dos cosas. La primera, que esto ha reforzado en su arquitectura moral a Cristina y política a Cristina Cifuentes, y en segundo lugar, que se puede esperar en los próximos meses y en los próximos días una rectificación por parte de este señor. Yo insisto en esto porque este lo que ha querido es lanzar la piedra y esconder la mano, y le ha salido mal.
Por cierto, que no hemos dicho en ningún momento, aunque yo creo que se sabe, que los abogados que ha utilizado Cristina Cifuentes para hacer estas querellas son suyos, o sea, no los paga ella.
Eso es muy importante.
Sí, sí, que no lo hemos dicho, y a mí me parece importante. Oye, porque aquí tengo, estamos acostumbrados yo, a tirar con pólvora del rey para todo.
Que sí. Yo, perdón, tengo una experiencia personal que me limito a contar. En un cierto momento, la vicepresidenta entonces del gobierno, Fernández de la Vega, me demandó a mí, porque publiqué en época, cuando yo era director de esa revista, de esa publicación, que había votado irregularmente en una pedanía pequeñita, sencillamente para presentarse por Valencia. Yo la gané aquel proceso, pero ella utilizó los servicios del Estado. Y a mí me pareció verdaderamente increíble, porque yo no la había acusado de hacer nada como vicepresidenta, sino como ciudadano, uh-huh, que se había votado irregularmente. Por tanto, a mí me parece que es otro punto a favor de Cristina Cifuentes.
Bueno, perdóname, que hago una apreciación a lo que ha hecho Carlos Dávila. Yo creo que la figura política de Cristina Cifuentes, puede salir reforzado. Yo creo que lo de la querella es un buen punto a su favor. La figura moral, yo es que creo que la mantiene intacta. Yo me niego a admitir...
Yo no he dicho que se haya quedado aminorada, sino que efectivamente su arquitectura moral no solamente está intacta, sino que ha salido reforzada.
Hombre, el tema es que puede hacer daño.
A mucha gente.
Para mucha gente, claro, sí que puede ser. De hecho, por eso tiene sentido el que ponga la querella.
Claro que sí.
Sobre todo porque si no pone la querella, en la sociedad va a quedar la duda de a lo mejor es verdad.
Claro.
Entonces, esto
está lleno de frases.
Hay que cortarlo por lo sano, vamos.
No, yo estoy convencido de eso. Es decir, que lo que acabas de decir, Begoña, ninguno de los dos, ni Victoria, lo habíamos apuntado, pero me parece extraordinariamente puntual y muy importante reiterarlo. que no solamente utiliza los servicios propios, sus servicios propios, y paga a sus abogados, sino que esta persona está dispuesta a llegar hasta el final con este asunto. Para que esto sí que tiene que sentar jurisprudencia en este país. Es decir, no se puede atacar de esta forma a una persona sencillamente para extender la porquería alrededor de todos.
Bueno, dejamos este asunto, que desde luego forma parte de la actualidad, y especialmente en la Comunidad de Madrid, y vamos a otro asunto más de ámbito nacional. El Gobierno planea acabar con la inmersión lingüística en Cataluña. La Generalitat ha incumplido hasta ahora las diferentes sentencias que contemplan el español como lengua vehicular. Y como consecuencia de que no existe gobierno, ni se atisba a corto plazo en Cataluña y sigue vigente, por tanto, la aplicación del artículo 155, pues quizás se pueda dar ese paso que pone algo nerviosos a los partidarios del independentismo, ¿no?
Y entre esas sentencias que comentas, Salipio, hay una del Tribunal Constitucional, o sea, y está la LOMCE también.
Y del Supremo. Hay dos cosas muy importantes. La primera, recordar que el 155 no te habilita para modificar leyes, ¿eh? Eso es muy importante.
Ah, pero si con que se cumpla la que hay.
Efectivamente. es lo siguiente que iba a decir Begoña. Me has quitado la palabra. Efectivamente, no hace falta acudir al 155. Hace falta cumplir las que sean las leyes. Hay sentencias del Constitucional diciendo que la lengua vehicular puede ser tanto el castellano como el catalán. Y entonces, ahora lo único que va a hacer el gobierno, si es que se atreve, que yo espero que hoy el ministro portavoz, que además es ministro de Educación, claro, y que al que le toca lidiar con ese marrón, que se atreve a poner la casilla para que la gente, los padres, puedan decir: a mi hijo se le educa en castellano o se le forma en castellano o en catalán según a mí me dé la gana. Pero ¿quién es el colegio, quién es un gobierno para decir en qué lengua se le tiene que formar a un españolito de Cataluña?
Además, sin quitarme el catalán, es que son cooficiales. Claro. O sea, es que no tiene que ser, nadie dice que se quite el catalán, sino que tengan la misma prevalencia. Hoy venía, que lo hemos comentado también en la apertura del programa, un artículo que era curioso en OK Diario. Decía que, bueno, pues se habían analizado las denuncias que había recibido la sanidad balear por, bueno, pues a sus médicos en general, ¿no? Las denuncias que se hayan recibido. Y hablaba, primero dejaba claro que Sanidad de las Islas iba a penalizar a los médicos que no dominaran el catalán, pues sin promocionarles, sin darles traslados. Y resulta que de las 7.000 denuncias que han recibido en la sanidad balear, solo 5 de 7.000, 5 estaban relacionadas con que los médicos no dominaran el catalán.
Es que además,
es que a la gente se le da lo mismo, si lo que quieren es que tenga un buen médico.
Si me permites un momentito una intromisión en ese tema de Baleares, que me parece importantísimo. En Baleares, lo que está haciendo el gobierno, mantenido por el Partido Socialista, que tiene que quedar muy claro, por el Partido Socialista y encabezado por el Partido Socialista, es apartar el castellano de toda cualquier tipo de relación institucional que pueda darse. No, y no solamente eso, sino que para un médico es mucho más importante saber catalán que estar preñado de conocimientos científicos en oncología, lo cual a mí me parece verdaderamente aberrante.
Pero la demostración de que a los pacientes lo que les importa es la calidad del servicio sanitario y la formación de sus médicos, es que las denuncias no van por eso.
Al paciente lo que le importa es que le curen, no en qué idioma le curan.
Bueno, volviendo al tema que nos inicial.
Perdón, que nos vamos a...
Que no era Baleares, sino que era Cataluña.
Pero va por ahí, va por ahí.
Sí, pero yo creo que aquí hay un matiz. Luego lo digo. A ver, con el tema catalán, a mí me parece una torpeza política increíble que ponga en marcha este sistema. Discrepo de vosotros dos. A ver, yo creo que es una torpeza porque si lo que se está tratando es de hacer un 155 lo más discreto posible, precisamente para no enfervorizar más el sentimiento independentista que está ahí y que ha llevado a que 1 millón de personas voten a un fugado como Puigdemont, yo creo que la expectativa, que es el que se logre un gobierno estable en Cataluña y además respetuoso con la constitucionalidad y con el estatuto, y que va a ser la única salida posible, porque si no hay ese gobierno no va a haberlo, este tema podría ser mucho más el primer objetivo en el debate de la nueva relación entre el Estado y Cataluña, pero en un debate con las nuevas autoridades catalanas. Cuando se quiere bajar el suflé de la sensación de la ciudadanía de apoyo al independentismo, que ha crecido exponencialmente en los últimos años sin que nadie se diera cuenta, estas en fin, pequeñas lides lo que hacen es todavía hacer más voto al dar más votos al independentismo. Por lo tanto, yo creo que si la ley lo ampara, si el Constitucional lo ampara, si el Supremo lo ampara, plantee usted que va a ser el primer tema que va a negociar con el nuevo gobierno. Pero no aproveche que está en el 155, que con tanta prudencia se está llevando a cabo, con tanta prudencia, para dar pasos en temas de identidad tan sensibles, susceptibles de debate como la lengua.
Yo vamos. Pienso, una cosita solo, si te parece. Yo entiendo que por lo que estás diciendo tú precisamente es por lo que se lo están pensando, que les da un poquito de miedo, como decía Carlos, meterse en esa cacharrería. Pero es que dices, un millón de gente que ha votado a Puigdemont, claro. Pero es que también la mitad, más de la mitad de los catalanes no han votado independentismo, han votado opciones constitucionalistas, y muchas de esas personas se han sentido discriminadas porque no hablaban catalán. Y también, no te digo que sea una revancha, sino simplemente conceder a lo que están pidiendo muchísimos catalanes que quieren que sus hijos se eduquen en castellano, pues simplemente porque el castellano es una lengua que hablan millones de personas en el mundo y el catalán lo hablan cuatro, con todos los respetos para el catalán. Me refiero, yo si tuviera que elegir entre que mi hijo estudiara en una lengua que hablan millones de personas, que le va a dar muchas más opciones, y sobre todo si la otra lengua ya está. O sea, si es que además nadie quita nada, no se trata de pegar una patada al catalán y meter el castellano por narices, significa que esté la opción, que quien quiera que sus hijos estudien en español pueda hacerlo, a nadie se le impone nada.
Begoña, yo te entiendo perfectamente.
No, y yo a ti, claro. pero yo también pienso en esa gente que ha votado no independentismo y que quiere que sus hijos... sería que el Estado, el gobierno, les escuche también a ellos, no solamente la imposición, porque hasta ahora quienes han hecho imposiciones, quienes han hecho obligaciones, quienes han hecho que todo el mundo pase por el aro, han sido los que querían el independentismo a toda costa, los que querían que lo único que se hablara en Cataluña fuera el catalán, y los que querían hacer las cosas a su manera, y que TV3 y que todos los medios, vamos, y no han quitado la señal de los medios en castellano porque no han podido. A mí es que me parece que no es quitarles la libertad a unos, es dársela a los
pero
que no la tenían.
Pero el 155 no está para hacer esas cosas.
Ya, yo te entiendo.
Es que, perdona, Victoria,
no está
es
para
que
hacer
el 155 no se articula. Lo que está haciendo el gobierno, si es que al final lo hace, que yo todavía tengo la duda, no es acogerse al 155 para gobernar por decreto e implantar el castellano. Es, por favor, una cosa muy importante, que es que un gobierno, del color que sea, lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley. Y si no la cumple, el gobierno está prevaricando. Es decir, que esta ley viene anterior. Y hay una ley, hay una sentencia del Tribunal Supremo y otra sentencia definitoria del propio Tribunal Constitucional. Al final, lo único que lo que haría el gobierno, si es que al final se atreve a hacerlo, es poner negro sobre blanco este asunto. Y por otra parte, a mí me parece que la estrategia de la cesión con los nacionalistas catalanes y con los vascos, en muchos otros casos, no ha valido para nada. No se han contentado. O sea, no, el hecho de que si tomas una decisión, les enfade a los catalanes, que son a los catalanistas separatistas, que son el 50% de la población, a mí no me importa nada, porque hay otro 50% que hay que proteger. Hay que proteger el
suyo. Pero no se trata de enfadar, Carlos.
Se trata de lo que estoy diciendo, de cumplir la ley. De cumplir la ley. Y como estábamos diciendo hace un momentito, lo que importa es proteger a toda la población, no al 50% en que cree que eso es una agresión a su propia identidad, porque hay otra identidad de casi otro 50% que piensa otro lo contrario. Cuando el 50% piensa una cosa y cuando el 50% piensa la otra, habrá que proteger a las dos partes, no solamente a una. Por tanto, yo digo y ratifico, a mí me parece imprescindible que esta ley se ponga en funcionamiento, que se apruebe de una forma diferenciada y absolutamente lógica en los próximos meses, y de tener en cuenta lo siguiente, que es lo último que quiero decir a este respecto. Durante muchos años todos hemos dicho que una de las consecuencias de la no aplicación de una ley, de la ley de educación y de la alta inspección de la educación en el Estado en Cataluña, ha sido el crecimiento del independentismo. porque se les ha hecho estudiar en catalán en unas fórmulas y con unos métodos y desde luego con unos contenidos que no son ni muchísimo menos unos contenidos neutrales.
El problema es que si realmente en todo el tema del conflicto catalán ha faltado política y ha sobrado judicialización de los conflictos, esto vuelve a ser otra medida más en ese sentido. Es decir, es utilizar una sentencia de los tribunales para no hacer lo que el artículo 155 prevé, que es una administración sustitutoria de la que legalmente marca el Estatuto de Cataluña, que le corresponde al... Pues por eso digo, si van bien, si es que van bien. Pero que en un momento en el que parece que la calle se calma, y no olvidemos cuál era la estrategia del documento esto de Enfocats. La estrategia consistía en una movilización ciudadana que había sido previamente aleccionada por el Estado nos roba, el Estado nos oprime, el Estado nos corta los derechos, el Estado se entromete en nuestra legislación, y movilizarla de tal manera en la calle que provocara una situación irreversible que llevara a la desconexión de Cataluña de España. ¿Por qué queremos seguir jugando en ese mismo bando? Es decir, ¿por qué no, aprovechando que el 155 se está haciendo de una forma correcta, políticamente inteligente y prudente, no seguir por esta vía hasta que haya un nuevo gobierno en Cataluña? Yo no digo que no haya que reclamar esa sentencia judicial, pero habrá que reclamarla cuando la situación de normalidad haya vuelto a su cauce, sí, cuando haya un interlocutor con el que decirle...
No, si es que el interlocutor en este momento, Victoria, perdóname, pero es que el interlocutor en este momento es el gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado tiene la obligación, si no estaría prevaricando, de hacer cumplir las leyes. Otra cosa, y las sentencias de los tribunales, otra cosa es que esto haya tardado mucho en hacerse. Pero es mi particular punto de vista, yo espero que en muy breve plazo, y que a lo mejor en horas, el portavoz del gobierno, a la sazón ministro de Educación, como todos sabemos, anuncie que esto va a ser así. Porque si no, sería otra cesión más que solo engordaría las ambiciones de los catalanistas separatistas.
Pues lo veremos lo que pasa. Y bueno, yo también querría decir más cosas, pero es que nos vamos comiendo el tiempo y teníamos un tema para hablar hoy, que eran familias monoparentales, así que vamos a hacerlo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Las 9 y 3 minutos de la mañana continuamos en nuestro particular desayuno con diamantes, Y de la misma manera que ya hemos comentado con Carlos Dávila y Victoria Lafora, tenemos al tercer diamante del que les hablábamos al inicio de este programa. Ya está con nosotros Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Muy buenos días.
Buenos días.
Y lo hacíamos porque, también se lo comentábamos a primera hora de la mañana, la Asamblea de Madrid va a tramitar una ley para acreditar a las familias monoparentales. Se trata de una iniciativa de Podemos a través de una proposición de ley que ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y el PSOE de Madrid y la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Bueno, tenemos que hablar de la situación que viven las familias monoparentales, que en nuestra comunidad son un 11% de la sociedad madrileña, que es un índice superior, por ejemplo, al de familias numerosas que se benefician, por ejemplo, de ayudas oficiales. Y ustedes que representan esas familias monoparentales, no tienen ayudas o tienen menos ayudas de las que sería necesario. Yo no sé si tienen pocas ayudas o no tienen ninguna.
Pues efectivamente no tienen ninguna.
Ninguna.
O sea, no hay ayuda. No hay ninguna ayuda específica para familias monoparentales. Bueno, ahora recientemente el ayuntamiento sí que sacó una iniciativa de bonificar el 50% el acceso a los polideportivos municipales, pero bueno, más allá de eso no hay ninguna ayuda específica. Sí que es cierto que de las ayudas que se gestionan a través de los servicios sociales o a través de la Comunidad de Madrid, como pueda ser la renta mínima de inserción o algún tipo de becas pues para escuelas infantiles o tal, es cierto que hay un alto número de familias monomarentales, en este caso, que son las beneficiarias de esas ayudas. Esto no quiere decir que llegue a toda la población, y además es que estas ayudas van dirigidas a la población vulnerable. Eso nos indica que una de las más vulnerables son las familias monomarentales.
Hay un, bueno, más o menos, yo lo que te quería preguntar, Carmen, es que nos digas un poco cuáles son esos planteamientos, a qué se llegaría, ¿no?, con la ley que se pretende aprobar ahora mismo en la Asamblea, porque más o menos todos conocemos, aunque no perfectamente, pero cuáles son las ventajas que tienen las familias numerosas, y sin embargo no tenemos tampoco claro cuáles serían esas peticiones.
Bueno, es que claro no está. O sea, lo que sí que se ha hecho, a ver, nosotras llevamos pidiendo una legislación y una normativa específica, porque entendemos que así debería ser. Efectivamente, cuatriplicamos el número a las familias numerosas y ellas, independientemente de sus ingresos, pues se benefician de cierto tipo de ayudas, como por ejemplo el bono social de las eléctricas, ¿no? Entonces, se están sucediendo una serie de desventajas importantes que llevamos pidiendo a la Comunidad de Madrid y a nivel estatal pues que se regule para evitar estas situaciones, que están incurriendo en una pobreza extrema en muchos casos, ¿no? ¿Qué ocurre con esta proposición que realiza Podemos? Que empieza a, o sea, lo que es realmente es una definición, no es una regulación como tal, pero sí es una definición. ¿Por qué apoyamos esto? Porque a pesar de entender que es incompleta, porque efectivamente no recoge una normativa que eso se podría desarrollar en un decreto o en un reglamento que proceda de esta ley, pero al menos sí que hay una definición con esta propuesta de definirla, porque realmente las familias monoparentales y monomarentales son de muy diverso origen, de muy diversa.
¿Cuál sería esa definición? ¿Qué es una familia monoparental o monomarental?
La más genérica es la de una persona adulta a cargo de uno o más menores. Esa es la definición más genérica, pero claro, de ahí el origen,
¿cómo se llega a esas situaciones?
Claro,
que cambia,
¿cómo,
¿no?,
se llena? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, tenemos a mujeres viudas con hijos a su cargo que tienen una pensión reconocida, pero al final son una familia que es una persona adulta. Evidentemente tiene detrás un respaldo, porque sí está recogido en las pensiones de viudedad y de orfandad, con lo cual ahí hay un régimen económico diferente al que puedan tener, por ejemplo, las mujeres separadas y divorciadas, que tienen como potencialmente un acceso a una pensión de alimentos. Esto no quiere decir que la que la reciban. Ese es otro tema también. Víctimas de violencia que llegan a una separación o en otros casos peores, pues igual vuelven a ser, o sea, pasan a ser familia monoparental de una manera más drástica, ¿no? Y luego están las madres, las mujeres que tienen hijos a su cargo y que no han pasado por vicaría, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es muy diversa la situación. Y lo que intentan regular otras normativas que han salido, como la Comunidad Valenciana o en Cataluña, sí que hacen una distinción a niveles, o sea, ponen un baremo económico, ¿vale? Entonces, dependiendo del baremo económico, pues y el número de hijos o hijas, pues tienes una categoría, ¿no?
Que parece lógico.
Parece lógico, bueno, a ver, entendemos que tenga que ser así, no entendemos por qué familias numerosas no tiene por qué ser así. Es una manera de castigar la situación de la monoparentalidad. Uh-huh. Es decir, somos familias que estamos retando a un sistema patriarcal, somos familias que retamos a una sociedad en la que la imagen de la familia tradicional es la que impera y que nosotras nos hemos saltado una norma, ¿no? Una norma social, una norma que viene pues siglos estableciéndose, ¿no? Por diversas circunstancias, no entramos en cómo hemos llegado a esta situación de monoparentalidad, pero efectivamente los datos están demostrando que el hecho de ser una sola persona adulta a cargo de menores pues tiene más riesgos. Solamente es un salario en que entra en casa y solamente es una sola persona la que tiene la carga de educar y la carga de cuidar a los menores y de mantener el hogar, ¿no? Y bueno, pues luego ya si entramos en que somos mujeres que tenemos menor salario y que muchas están en situación de trabajos muy precarios, porque también es difícil escoger un horario flexible, porque no, bueno, pues el mundo laboral es así y no ofrece esa alternativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se van sumando cosas que hace que vivamos una situación precaria.
Un segundito, sí. Victoria, que quería comentar, pero simplemente por situar en el ámbito al hilo de lo que tú estás comentando, Carmen, que en toda España hay casi 2 millones de familias monoparentales, alrededor de un 80% están encabezadas por mujeres, que son las más expuestas a discriminación laboral por ser madres solteras o por estar solas, y más de la mitad se encuentran, según un informe de Save the Children, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza. Que yo creo que es importante al hilo de que comentabas,
sí, sí.
Más allá de las dificultades de disminución de salarios realizando las mismas tareas que un hombre, que todavía, uh-huh. por desgracia, sigue existiendo eso, pero, en fin, que estamos hablando de personas, en vuestro caso, de familias que pueden estar rozando la situación de pobreza o que están inmersas en la pobreza porque no pueden mantener a sus hijos siendo una mujer sola
así es,
al frente,
así
¿no?
Es. Uh-huh. Efectivamente.
Yo lo que quería preguntarte es, ¿tenéis cuantificado el número de familias monomarentales que según las ONGs están en riesgo de exclusión?
Pues cuantificado es hacer la cuenta. O sea, si estamos en el 53% o 50%, pues es la mitad. En la comunidad, bueno, en España... a ver, es que el dato este es un dato que no nos lo creemos del todo, este de casi 2 millones. Pensamos que somos más. ¿Por qué? Sí, más. ¿Por qué? Porque estos datos estadísticos están recogidos en la a través del censo. Y el censo no refleja aquellas familias, recoge los hogares, pero no las familias. Es decir, aquellas... madres que están viviendo con su familia de origen no aparecen como núcleos monoparentales, que es lo que está midiendo el censo. Entonces, todas esas familias están de alguna manera
ocultas,
¿no? Efectivamente. Con lo cual creemos que son más. Hay una socióloga con la que participamos a través también de una red internacional de expertas y expertos de familias monoparentales, Elizabeth Almeda, que habla de que este porcentaje que ahora se baraja entre el 10 y el 11% del total de las familias, ella dice que puede llegar incluso hasta el 30% de las familias monoparentales. Es un dato que nos gustaría poder cotejar de alguna manera y estamos también a la espera de hablar con el INE para, bueno, pues para ver si se puede recoger con los datos que ellos tienen, a ver si podríamos sacar este dato y si no, cómo podríamos llegar a este dato, cambiando algo en el censo o algo, no lo sé.
Hablaba usted de que está sin dibujar todavía la propuesta que ha hecho Podemos en la Asamblea de Madrid, qué aspectos concretos de esa necesidad de equiparación con las familias numerosas. El gobierno prometió en la anterior legislatura que ese tema se iba a equiparar. Se iba a equiparar a nivel de desgravaciones fiscales, a nivel de acceso a los colegios públicos, que las familias numerosas tienen mucha más facilidad para tener al niño en el colegio que está justo al lado de su casa, por el hecho de ser familia numerosa, y en las ayudas a los planes de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Esto es lo que está proponiendo Podemos en la Asamblea, es decir, lo que el gobierno prometió pero no cumplió, que además es que me acuerdo que dijeron que iba a ser inminente esa equiparación y al final llevamos 6 años y nada.
A ver, dos cosas. Primero, Podemos, la iniciativa de Podemos solo pretende una definición de la monoparentalidad.
Ah.
Solo una definición. Por eso nosotras estamos contentas porque se ha hecho una iniciativa en la que va a aparecer en forma de ley o de propuesta de ley una definición, pero eso no indica y va a seguir dependiendo de la voluntad política.
Entiendo perfectamente su escepticismo, claro.
Claro, efectivamente. Entonces, bien, estamos contentas porque se ha hecho un avance, pero es un avance tan mínimo que, desde luego, a este paso, yo no sé si algún día tendremos que desaparecer como sociedad civil, vamos, como organización civil de denuncia de esta situación, porque es que veo que no, que es que tarda mucho y las cosas de palacio van despacio, pero es que estas van a cámara hiperlenta. O sea,
¿Y tendrá que ver eso algo con que el hecho de que son más mujeres en esta situación de conflicto?
Pues yo no lo sé. Me puedo imaginar, o sea, no lo sé porque no me traslada, no hay un feedback de por qué, ¿no? Pero sí es verdad que cuando hablamos a nivel personal con los políticos sí que nos empatizan y muestran su sensibilidad, pero esa sensibilidad se queda en ese momento de reunión, es una vez que cerramos la puerta. El año pasado tuvimos una reunión con el director de familias de la Comunidad de Madrid, precisamente porque se presentaba en la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista una iniciativa con unas medidas concretas que no salió adelante porque Ciudadanos y PP votaron en contra. No sé si tiene que ver con la carga económica, que tampoco es tanta, porque estaba medida y se hizo un buen trabajo. Y eran propuestas muy concretas de acceso, de bonificación en transporte, sí, de bonificación en impuestos municipales, de bonificación a la hora de las tasas escolares o de elegir colegio, ¿no? De acceder a las becas. Entonces, aquella iniciativa no salió adelante y la única propuesta que nos traslada el Gobierno de la Comunidad de Madrid es equiparar, entre comillas, a las familias monoparentales que tengan dos hijos menores a su cargo. Entonces, eso
equipararlas
es
a las familias numerosas. Dicen dos padres o dos con cuatro, claro. Que en este caso ahora son tres. Lo bajamos a dos, ¿no?
Pero la equiparación es absolutamente mentirosa, porque claro, dos sueldos con dos niños no es lo mismo que un sueldo y de mujer con la diferencia salarial que hay, equipararlos en la misma acceso a los derechos, es que es absolutamente tramposo.
Es tramposo y es absurdo. O sea, somos dos tipos de familias con necesidades muy diferentes.
Muy diferentes.
Y con situaciones muy diferentes y con un número también muy diferente. Entonces, no entendemos por qué esa cerrazón de equiparar a las familias. Además, de hecho, la iniciativa que propuso el gobierno de Rajoy hace, creo que, dos años.
Dolors Montserrat.
hizo una propuesta de equiparar a las familias, bueno, de hecho salió a nivel fiscal,
sí,
¿no?
A nivel fiscal.
Que realmente lo que era una desgravación de 2.500 euros, creo que era, o de 2.100, no recuerdo exactamente. Pero era una desgravación para mujeres, para familias monoparentales con dos hijos a su cargo, que no tuvieran derecho a una pensión, es decir, solamente las viudas y a las separadas.
Separadas, o sea, que están recibiendo.
Que están recibiendo o que haya un reconocimiento paterno.
Es que es lo que te iba a preguntar.
Incluso solteras que tengan un reconocimiento paterno, porque tienen derecho a pensión, que es lo que especifica la iniciativa. Con lo cual, nosotras estuvimos haciendo una valoración y esto llegaba al 1% de las familias monoparentales en total. Entonces, es absurdo. O sea, es que no podemos conformarnos ni podemos callarnos la boca. Yo no sé si todo esto es un castigo a este sistema familiar. Desde luego lo es. No sé si ideológicamente parece, pero no... Es desde luego un castigo a este sistema.
Te quería preguntar, Carmen, solo una cosita. Te quería preguntar cómo está el tema de las pensiones de alimentos de los padres, porque dices tener derecho, pero ¿cuántas veces, aunque tú tengas derecho, porque ese niño tiene un padre que ha reconocido al hijo y tal, pues luego a lo mejor o no pasan la pensión o pasan cada X o no? ¿Esa historia cómo está?
Pues fatal.
Así, en una palabra, así, ¿no? Resumido, fatal. Muy resumido.
Fatal, pues porque muchas veces estos padres irresponsables... que son los que no pasan la pensión, muchas veces entran en litigio con las madres porque se piensan que es que les están pagando a ellas. O sea, no tienen conciencia de que ese dinero de la pensión alimenticia es para sus hijos e hijas. Es que no es mantener a la mujer. Y es un sistema que están utilizando para castigar esa separación y para castigar a su mujer. Lo que no saben o no quieren saber es que realmente a quienes están castigando es a sus hijos y a sus hijas, porque se habla de pobreza infantil, pero es que la pobreza infantil no existe. La pobreza es de la familia, la pobreza es de las madres y los padres que están en esa situación de pobreza. Con lo cual estos padres irresponsables están contribuyendo. Y luego se escudan, quizá. Hay muchos que incluso trabajan en B para no tener que pagar la pensión, o hacen uso o intentan que se haga uso del Fondo de Garantía de Pensiones, que es un sistema que tampoco está funcionando.
Y luego, además, hay otra lectura también en todo esto. Hablabas tú de esta especie de rechazo ideológico a la nueva forma de familia. Lo que pasa es que la sociedad y la evolución de los tiempos es tesonera y muchas veces no se le pueden poner puertas al campo. Es decir, en este momento estamos viviendo una revolución a nivel familiar en el que el país, uno de los países europeos con un mayor índice de envejecimiento de la población, está encontrando una salida a las dificultades que tienen las mujeres para tener hijos y compatibilizar la vida laboral con la vida familiar, que consiste en mujeres valientes que deciden tener un hijo en solitario. Pero el Estado, en lugar de decir, bueno, aunque por lo menos que nazca un niño, aunque sea sin padre, pero que nazca, en lugar de apoyarles, lo que hacen es... las olvidan. Entonces, el olvido significa que una vez que has tomado la arriesgada decisión de tener un hijo solo, a partir de ahí son todo palos. Entonces, si cortamos esa vía de por lo menos, en fin, yo me acuerdo en Francia que hizo una campaña de que que hacían falta bebés. Bueno, pues es que aquí hacen falta bebés. Entonces, vean ustedes cómo ayudan a las madres, porque no es que de repente se haya retrasado la edad de la maternidad. Es que estamos llegando al drama de madres que descubren que no pueden tener hijos porque resulta que
lo han aplazado tanto.
Tanto que llega el momento en que no pueden. Entonces, de verdad, esto hay que afrontarlo como una nueva sociedad que hay que tratarla de acuerdo con el funcionamiento en que está organizada.
Me ha interesado mucho la encuesta, la muestra en la que se decía que había 2 millones de familias monoparentales. Uh-huh. Y que una de 1 millón, o sea, la mitad, está en la pobreza. Esto, yo no sé si afortunadamente en España, yo creo que no estamos en esa situación. no estamos, es con a mí como, es con esto me sucede como cuando hacen los informes de Cáritas, que me parecen extraordinariamente exagerados. Afortunadamente en España estamos en otra situación, creo que estamos en otra situación, pero yo le quería hacer otra pregunta. Usted mismo ha dicho, que la familia monoparental adquiere diversas matices, diversos grupos diferentes. No es lo mismo una familia monoparental adquirida, porque la viudez, por ejemplo, la viudedad, y otra que deciden que tienen un hijo porque les da la gana, y hacen muy bien en hacerlo o no hacerlo. Es decir, yo creo que habría que hacer una distinción ahí. Y otra cosa que le pregunto es si el hecho de compararse con las familias numerosas a ustedes les favorece o no, porque yo creo que no les favorece.
A ver, es que nosotras no queremos compararnos con las familias numerosas.
No, es lo deducido de su exposición.
No, o sea, lo que queremos es tener una igualdad de oportunidades. Y las familias numerosas tienen un reconocimiento con una serie de ventajas y beneficios que nosotras, siendo un modelo de familia bastante vulnerable, no tenemos, no gozamos. O sea, simplemente las ponemos un poco de pantalla para ver y para comparar la diferencia, ¿no? O sea, nosotras nos parece bien que se mantengan las ayudas a las familias numerosas, es un modelo de familia completamente...
Que se mantengan las ayudas a todas las familias, porque yo creo que en España uno de los débitos que tenemos es que las familias no están protegidas.
Efectivamente, en general, por eso...
Tengan el calificativo que tengan.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero es verdad que hay planes de familias en las que las familias más vulnerables pueden entrar a través de ayudas que se puedan estar gestionando a través de los planes de familia. Hay un plan de familia...
Solamente una matización. Fíjese usted, las familias con algún hijo que tenga algún tipo de patología o algo por el estilo. Pero
o con discapacidad, con alguna enfermedad grave. Efectivamente, o sea, hay tantas situaciones. A nivel estatal se está trabajando en un plan de familias en el que nos han dicho que harían un apartado específico para familias monoparentales. A ver, es que nuestro reto y nuestro objetivo como entidad, como entidad de una asociación, lo que estamos es proclamando la necesidad de legislar sobre nuestro modelo familiar. Eso no quiere decir que no creamos en los otros modelos familiares. Lo que queremos es convivir en igualdad de condiciones, simplemente eso, y establecer la sensibilidad, o sea, que haya una sensibilidad en el hecho de entender que solamente es una persona adulta a cargo de menores. El resto de familias pueden tener también sus necesidades específicas y efectivamente pues habrá que tener en cuenta y a lo mejor hay que hacer algo más a la carta o más específico, pero desde luego nosotras nuestro objetivo es lograr el bienestar de nuestro modelo familiar, que ahora mismo está de los más desprotegidos.
Oye, Carmen, una cuestión, porque bajando al terreno de las cosas prácticas, si eres una, por ejemplo, una madre soltera y tienes dos hijos, ¿todavía tienes algún tipo de ayudas a las que te puedas, que puedas reclamar? Digo esto porque, curiosamente, la gran mayoría de las familias en nuestro país y en nuestra comunidad, si tienen hijos, tienen uno, que es la media más habitual. Es decir, ¿sería peor si eres madre soltera y tienes un hijo que si eres madre soltera y tienes dos hijos?
Hombre, 1,2, es una cosa que sorprende,
sí. Del 1,2. En 1,2, sí. Muchas veces nosotras aportamos el coma, ¿no?
El coma.
Ya podemos caer hasta en coma de las situaciones que vivimos. Pero bueno, realmente... Es peor tener dos hijos que uno, sí, en el sentido de que tienes más necesidades de conciliar, más necesidades económicas y más necesidades de organizar tu vida. Lo que nosotras decimos a los gobiernos que intentan legislar solo para las familias monoparentales con dos hijos es que es una grave discriminación para el resto, porque solamente el hecho de tener un hijo o una hija a tu cargo ya te hace poner la vida patas arriba. Que la tenemos cualquier mujer que tengamos. Claro. Pero es que si encima no puedes... O sea, date cuenta que no tenemos... No solamente no hay una otra persona adulta que comparta esas responsabilidades familiares. Es que tampoco está la familia de origen de esa persona adulta. Con lo cual estamos
no
al 50%.
No tienes la posibilidad de dejarle a los abuelos, claro, al niño, claro, vaya, hablando en plata.
¿No? Solamente tenemos, ¿no?, los abuelos maternos en este caso, ¿no?
Es que en esa
aparte,
línea...
Alipio, un segundito solamente. Sí. Es que, o sea, hay una propuesta de ayudar a las madres con dos hijos. Familia monomarental con dos hijos, pero no existe de momento, ni siquiera con dos, ni con tres.
No existe ninguna, pero ninguna. Se quiere equiparar con dos hijos a las familias numerosas.
Bueno, pero eso
se
propuso ya en la anterior legislatura.
Lo que dice Carmen, cuando, vamos, cualquiera que haya tenido un hijo, sabes que cuando te cambia la vida es cuando tienes el primero, ya luego, y te obliga a eso que está diciendo Carmen,
claro,
a organizarte, a porque muchas veces yo me imagino que no es solo la cuantía económica. El problema es que dices, vale, yo puedo optar a unas ayudas o tener puntos, a lo mejor algún punto más para entrar en ciertos colegios. Pero es que si una mujer que está trabajando porque tiene que sacar a su familia, a su hijo adelante, no puedes contratar a alguien, por ejemplo, que se quede con el niño tú tienes un turno o un trabajo que te obligue. Porque no te compensa, te sale más caro el collar que el perro.
No, claro, evidentemente. Y luego, además, hay otra cosa que también es una de las acciones que reivindicamos, y es garantizar los recursos de conciliación. Porque ahora mismo, si quieres solicitar una escuela infantil de 0 a 3, que como no es obligatorio, hay que solicitarlo, entendiendo que además la escuela infantil pública casi sale más cara que la privada, porque con las ayudas del cheque de guardería te puede salir una privada más económica o similar a la pública, pero aparte de eso, para obtener baremo tienes que estar en situación de empleo. Entonces, claro, nosotras muchas veces decimos, es que estar en búsqueda activa de empleo es búsqueda activa. No podemos ir con el bebé cargado a una entrevista de trabajo. Y entonces eso cuesta mucho trabajo que lo entienda la administración. Y no hay manera de que nos ponga una casilla en el hecho, o sea, cuando se es familia monoparental, que debería ser. O sea, es que efectivamente tenemos que organizarnos los recursos o cerca de casa o cerca del trabajo o cerca de algún familiar en caso de que los hay. Porque claro, si luego además a esto sumamos mujer inmigrante, pues todavía nos fallan las redes sociales. Con lo cual, pues o tienes redes de barrio vecinales o no puedes tener a nadie que te eche una mano, ¿no? Con el cuidado, recoger de la escuela infantil o del colegio o lo que sea. Es que son muchas cosas. Es que si hacemos un retrato, pues podríamos llevarnos un programa entero, ¿no? De cuáles son las situaciones tan diversas. Nosotras en la Asociación de Madrid tenemos un recurso de acogida, tenemos pisos de acogida temporal, y de hecho hay situaciones muy dramáticas de mujeres que han perdido el empleo y que se quedan en la calle, y que tenemos que hacer un gran trabajo para con los servicios sociales para que tramiten una beca de escuela infantil hasta que esta mujer pueda encontrar un trabajo, lo pueda sostener y pueda pagar esa escuela infantil. Uh-huh. O sea que realmente se viven situaciones bastante dramáticas, ¿eh?
Y una situación que seguramente se vaya a producir de aquí a relativamente poco tiempo. Vacaciones de verano en el ámbito escolar, en junio. Y una mujer trabajando, con los salarios que sabemos que tienen... ¿Qué hace con el niño si está en el colegio?
Pues,
o sea, si está de vacaciones.
Claro, un puzzle tremendo, porque los campamentos urbanos de los ayuntamientos van por sorteo. Te puede tocar o te puede no tocar, pero claro, son 15 días, ¿no? Estamos hablando de que muchas mujeres es en verano, porque trabajan en el sector servicios, es en verano cuando tienen empleo y no tienen vacaciones. Y entonces, bueno, ahora afortunadamente los ayuntamientos también están sacando campamentos en verano. La asociación nuestra fue pionera ya desde el año 94, que llevamos haciendo campamentos durante todo el verano, julio y agosto, y todas las navidades. Y eso lo que hace es permitir a las madres el poder trabajar y el poder conciliar. Pero claro, es un problema grande. O sea, nosotras al final estamos gestionando alrededor de 70 plazas cada quincena, que es bastante, Pero claro, somos una asociación, o sea, al final hacemos lo que podemos, pero evidentemente eso no cubre toda la necesidad que existe.
Pero no te vayas el verano, Alipio, hoy. No. Hoy, sí. Hoy están todos los niños de vacaciones en los colegios y ayer entonces, también.
¿Qué haces?
¿Cómo van las madres a trabajar?
Claro. Pues ayer estábamos en la asamblea y vimos a una diputada con sus hijos y decía, dice, tengo la suerte de poder traérmeles al trabajo. Dice,
claro.
Pero entiendo que
supongo,
habrá muchas...
Supongo que la proporción de madres y padres que integran una familia monoparental es verdaderamente excesiva respecto a las que son las madres de los padres, me imagino, ¿no?
Pues las madres son un 80%, cerca del 80%.
Y el 20% restante de los padres también tienen la misma problemática que tienen ustedes, ¿no?
Pues tendrán. No conozco casos concretos, pero a nivel estadístico sí que es verdad que podemos decir que los trabajos en general de los hombres están mejor remunerados.
Claro.
La situación de los hombres... Que estén a cargo de una familia monoparental, la mayoría suele ser por viudedad, que tienen ese apoyo familiar, tienen mayor nivel económico, con lo cual quizás se puedan permitir mejor el tener a alguien, el poder pagar a una persona que se quede en su casa. Y de todas maneras también es verdad que hay una respuesta social frente a un hombre que está solo a cargo, y la respuesta de la sociedad es arropar a ese hombre, las vecinas o los vecinos, ayudar lo que necesites, porque se nos sigue colocando el cartel de que las madres somos las que cuidamos y los padres, pobrecitos, hay que ayudarles. No digo que sea la realidad, sino que es una sensación de la sociedad.
Esa imagen está revertida. Yo creo que nadie tiene ese planteamiento.
Bueno,
Carlos, por Dios.
Pues tengo casos cercanos,
creo, y lo digo con todas las de ley, porque creo que es una situación afortunada el que esté sucediendo eso, vamos, o sea, es que me parece insólito que en el 2018 todavía estemos en ese planteamiento.
Mira, a un hombre, si tiene que cuidar a sus hijos en la empresa, se le entiende mejor que a una mujer, porque una mujer, el empresario se lo sigue viendo como un motivo de riesgo, el que sea madre. De hecho, en las entrevistas de trabajo, nosotras tenemos que hacer un gran trabajo con las mujeres que tenemos en el aula de empleo para ver cómo respondemos, sin mentir, a esa situación. A esa pregunta en la que te dicen si tienes familia o si tienes pensado. A un hombre jamás se le pregunta si tiene familia y si tiene pensado tener hijos.
Pues
jamás.
A mí siempre me lo han preguntado. No,
bueno,
sé.
Pues serás el, quizá, a no, lo mejor no, es que el dentro del 1% que se le hace esa pregunta.
Yo lo que creo es lo que dice Carmen. O sea, a la mujer se nos da, por supuesto, como el valor al soldado, que los niños nos los comemos nosotros.
Está claro.
O sea, que
pero
si no, el niño se pone
es que
malo,
no es que se
va
por
a faltar.
Sentado. Es que es la evidencia.
Porque, evidentemente, es evidencia, porque es lo que acaba pasando.
Es la
pasando.
Realidad, claro.
Y no te hablo ya de familias monoparentales. En familias que tienen padre y madre, el niño se pone malo. Y lo normal, estadísticamente, no entro en que sea más lógico. No. Estadísticamente,
llaman a la mamá,
habitual
no te quepa
es
la
que
menor duda.
La madre sea quien, si en un momento dado hay que faltar, sea la que se acabe comiendo el marrón con todas las letras. Porque además, también, como estaba comentando Carmen, los trabajos de las mujeres, eso no nos lo estamos inventando. La brecha salarial ha sido
descrita, cuantificada.
Efectivamente, hace 4 días. Sí. Entonces, al final, si una mujer, ya te hablo de mujer y hombre, se tiene que jugar a alguien el trabajo, pues el que menos gana.
Pues
al final es una cuestión de números, ¿no?
Eso es así.
De números. En las casas dices, porque si trabajara la mujer ganando más, pues probablemente sería el padre a lo mejor el que fuera a recoger a los niños al colegio si hiciera falta un día, o el que se la jugara, porque dices, de los ingresos que tenemos, ¿con quién, cuál preferimos perder? Pues el menor,
sí.
Siempre.
Pero efectivamente, si incluso la iniciativa, bueno, el hecho del permiso parental, de la posibilidad ahora mismo que se quiere ampliar, pero la posibilidad existe de que 4 semanas se las pueda coger el hombre, creo que el porcentaje es bajísimo. Pero precisamente por eso, porque es que se nos sigue colocando ese cartel de cuidadora. Y luego que también es un riesgo para la empresa. Entonces, pues los hombres suelen muchas veces prescindir.
Pero es un riesgo para la empresa porque tampoco hay ayudas por parte del Estado para las empresas. O sea, muchas veces estamos hablando, ¿no? Y se pone siempre a las empresas, a los empresarios como culpables de no querer contratar. Yo me pongo en el lugar también de una persona que tenga un negocio chiquitito, no una mega empresa, ¿no? Un negocio pequeño que tienes a lo mejor 2 o 3 empleados y que dependes de cada uno de esos empleados para que tu negocio sobreviva. Pues un bar pequeñito, un tallercito, una tienda, de lo que sea. Entonces, a ti con que te falte una persona que no entras en el motivo de por qué entra o por qué no va a poder venir, pues te pone también a ti en jaque, porque a lo mejor tú también tienes familia, tienes hijos. Entonces, lo que tendría que ser es que el Estado ayudara realmente a también que al empresario le costara el mismo trabajo y no tuviera ningún problema, pues porque las mujeres que tuvieran hijos o los padres que tuvieran hijos solos tuvieran más ayudas para estar en igualdad de condiciones, por ejemplo, al acceder a un puesto de trabajo, de no tener las cargas, de no tener... A eso me refiero, ¿no?
Pero mirar si el hecho es tan real, esta discriminación a la hora de la selección del puesto de trabajo... Aparte de la discriminación salarial, ayer salió una noticia de una chica perfectamente preparada que va a una multinacional y entonces le hacen la pregunta de rigor, ¿vas a tener niños? Y a partir de ese momento no la contratan. Claro, se queda tan estupefacta con su magnífico currículum que denuncia la historia. Y entonces la multinacional ha reculado, no, nosotros no tenemos esta política. O sea, que no es una anécdota, es un hecho cotidiano que las mujeres... conocen perfectamente en su búsqueda de salidas profesionales.
De hecho, la empresa se busca las maneras, en cuanto se entera o que hay un embarazo o cuando hay niños de por medio. O sea, lo digo porque nosotras a través de nuestra aula de empleo sí que estamos recibiendo ese tipo de motivación de despidos o de no poder acceder al puesto de trabajo en la fase preliminar, ¿no?
Pero con una serie de excusas, me imagino, porque claro, lo van a decir claramente.
Claro.
¿Y qué alegan? Porque es que yo alucino.
Pues alegan, hay casos en los que se alega final de contrato y o no superar el periodo de prueba o cualquier otra excusa. Las más habituales suelen ser estas, ¿no?
Pasa que ahí te la ten...
Y como está el trabajo es tan precario, y además es que ahora mismo también llevamos ya unos años desde que estamos en la crisis en la que se habla de la pobreza de la gente trabajadora. O sea, casi te compensa más estar en paro si tienes derecho a paro o algún tipo de ayuda contributiva o no contributiva que estar en situación de empleo. ¿Por qué? Porque es que los trabajos son tan precarios, es que hay trabajos por horas, de 1 hora a la semana, 2 horas a la semana. O sea, entiendo que a lo mejor haya trabajos que tengan que ser así por lo específico de la tarea a realizar. Pero claro, eso nos está llevando a que esto se está convirtiendo en un modelo. Más luego los nuevos modelos de que te exigen ser autónomo o autónoma para poder acceder a un puesto de trabajo. Con lo cual es una pérdida de derechos... fundamentales que
y de dinero, claro. Porque págate autónomos, retente tú y luego
no tienes, eso sí que es igual para hombres.
Sí, no estoy diciendo,
a mí me parece terrible esa medida, pero es igual para hombres.
No, pero que lo que dice que como todas estas, o sea, se junta a lo que hay, a la situación económica
imperante.
Además,
más que dirán los que tal, ¿no?
Eso.
otra pregunta es que me interesan mucho los datos estadísticos. A ver, del número terrible, pero terrible, decía antes Carlos que no se fía los informes de Caritas. Pues yo absolutamente.
¿Tú crees que hay 100 millones de personas en situación de pobreza en España?
¿100 millones?
6 millones.
Ah, te había entendido 100 millones. No. Si no somos tantos.
No, he dicho 6.
Sí, seguramente sí, claro que sí. Sí. Y todavía se me queda corto, fíjate.
Y salvados por las familias. Es que el problema es que igual que estaba el caso que contaba Carmen de esa gente que no aparece en las estadísticas porque ha vuelto a casa de los padres.
Yo me alegro mucho de que no sea así.
Es que hay mucha... No, yo también estoy con Victoria. Es que hay mucha gente que vuelve a casa de los padres. Porque a lo mejor no tiene, y claro, tiene comida, sí, no se queda en la calle, tiene un techo, pero no
Diego,
tiene.
Pero eso no es pobreza.
Es pobreza porque se sobrevive a lo mejor con una pensión, que es que hay casos, que es que los conocemos, los hemos visto, con una pensión de
del abuelo.
Exacto,
de la casa.
Están viviendo a lo mejor familias de 5 y 6 miembros.
De los niños, perdona, que era mi pregunta. Sí. De los niños en riesgo de exclusión social, ¿tenéis datos de cuáles son hijos de familias monoparentales? O sea, ¿qué porcentaje hay? Porque ese dato de los niños en riesgo de exclusión social es escalofriante.
Es estremecedor.
Estremecedor. Sí. Los niños que solo hacen una comida al día, que es la que hacen en el centro escolar. Eso es una realidad, no es un informe así frío y abstracto. De esos niños, ¿cuántos son hijos de familias monoparentales?
Pues no lo recuerdo. Yo creo que este era un informe de UNICEF, creo recordar. Sí. Y creo recordar la cifra de que era un 40%.
Es que era enorme la...
Un número muy elevado, sí. Sí, y realmente, a ver, nosotras, por ejemplo, en verano que hacemos los campamentos urbanos, colabora con nosotras la Fundación Educo, que uno de sus objetivos es precisamente... ¿no? El de que haya niños que tengan por lo menos esa comida al día, ¿no? Y lo que hacen es becar a las madres que no están becadas por otra vía, que no vienen derivadas del ayuntamiento, que a ellas les sale gratuito, o a través de otros programas nuestros que las podemos meter como becadas. Y entonces hay otro número de madres que las beca la Fundación Educo. Y efectivamente detectamos muchas veces, de hecho incluso incluimos en el proyecto que tenemos de centro abierto durante todo el año, en periodo escolar, tanto como en el centro abierto y en las vacaciones de verano y navidades, hemos incluido desayuno y merienda, aparte de la comida. Bueno, la comida en centro abierto no, porque ya vienen comidos del cole, sí. ¿No? Pero en verano incluimos el desayuno y la merienda, llevamos ya 2 años incluyéndolo, porque estábamos detectando que los menores no hacían una merienda adecuada. Es verdad que el hecho de vivir esta situación de pobreza, muchas veces lo que hay es una infraalimentación. A lo mejor sí hacen más de una comida al día, pero no es una comida saludable.
Si estás todo el día dando al niño macarrones, pues sí, no pasa hambre. No,
y luego hay otro dato que también
tiene deficiencia.
Es que claro, son tantos aspectos de la vida de los menores los que están absolutamente mediatizados por esta situación de desamparo social, no familiar, porque tiene una madre ahí que le está protegiendo, de desamparo social. Los niños estos que llaman los niños monedero, los niños llavero.
Los niños llavero.
Claro, muchos hijos de familias monoparentales son candidatos a ser niños llavero.
Efectivamente, eso sí, los hijos de personas inmigrantes son los más candidatos a llevar la llave. De hecho, hubo una iniciativa en el ayuntamiento que era indicar un carril con señales para que los menores fueran solos al cole desde diferentes puntos, ¿no? Y esto es un problema muy grave.
Me parece, de verdad, me parece una barbaridad.
Pues sí, es que una barbaridad.
Es que lo
es una barbaridad,
no sé
pero mira...
No, por Dios. O sea, claro. Todas las medidas que usted o tú has estado proponiendo aquí, a mí me parecen bastante razonables. Algunas con más discusión, otras con más debate. Pero esta, no, barbaridades ni una más, ingeniosidades de este tipo. Pero como un niño, por muy carril que tenga para ir solo, va a ir solo al colegio. Pero ¿de qué estamos hablando, hombre?
Efectivamente, ¿de qué estamos hablando? Y esto es un grave problema, porque es que luego pasan cosas. Porque es que los menores no tienen por qué cuidarse a sí mismos.
Efectivamente, es que además no saben cuidarse. Es que claro, por eso menores.
El problema es que, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, el SAT, se ha recortado a unos niveles increíbles. De hecho, hay muchas veces que nosotras tenemos muchas mujeres usuarias de este servicio porque efectivamente lo necesitan y porque afortunadamente Servicios Sociales lo valora como positivo. Pero salió una normativa nueva el año pasado en la que no podían utilizar este servicio más de 3 años. ¿Qué ocurre en nuestro caso? Que es que esa situación no se ve revertida. O sea, en 3 años una familia monoparental es que es muy raro que se ve bien y que empiece a ganar de repente 1.500 euros y que no necesite ese servicio. Pero es que no es el caso. Es que las mujeres les cuesta mucho trabajo y en la asociación tenemos mujeres que es que ganan 300, 400 euros, que son las que son usuarias de estos servicios.
Medidas como esa son las que perjudican testimonios como el suyo.
Claro.
Porque entre el carril bus, entre el carril bicicleta y el carril para niños, ¿por dónde anda un peatón que tenga 40 años? Por ningún sitio ya. Es que me parece absurdo. Si les intentan ayudar, que les ayuden de otra forma, que ayuden a las familias de verdad, sean de una clase o de otra. A mí
claro,
me da
pero
igual.
Al final, de donde más se ha recortado ha sido de lo social.
Es evidente. es evidente.
Bueno, pues llegamos al final de nuestro tiempo para este desayuno con diamantes, 9:47 de la mañana. Agradecemos especialmente a Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, que nos haya acompañado, y seguiremos pendientes a ver qué pasa en la Asamblea. Como, bueno, ya que se reconozca la situación de las familias monoparentales, ya es un avance, pero debería ir, entiendo, en fin, ligada a un presupuesto activo para... dar ayudas, en fin, hacer algo, porque reconocerlo solamente...
Pues... A mí me parece un brindis al sol, con perdón. O sea, otro gesto efectista de Podemos que no conduce a ninguna parte.
Y que sabe, pues... que además, planteado en esos términos, no va a poder ser, no va a ponerse en práctica.
Pues no sabemos dónde va a quedar todo esto, pero efectivamente yo creo que además, de hecho, lo hicieron sin un presupuesto, porque entonces, el presupuesto
no
ya se presentó.
Si es que leyes sin presupuesto no valen esto ni en nada.
En febrero del año pasado, ya. Hace un año, y se vino abajo, o sea, se votó en contra porque llevaba... algo económico detrás. Por eso yo creo que Podemos ha hecho esto que supuestamente no lleva carga económica y ya. Por ese lado hemos conseguido la abstención de Ciudadanos.
Como un primer paso hacia el reconocimiento. Paso. Pues bueno. Carmen, esperemos que la próxima vez que vengas a desayunar con nosotros sea para contar esas medidas.
Pues espero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber venido.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, una nueva jornada de Liga en Onda Madrid con la retransmisión del partido Girona-Leganés. Mañana, desde las 5:30, Alcorcón Tenerife y pendientes de la Copa. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid-Athletic y Betis-Real Madrid. Y el lunes, cerrará jornada el Getafe-Celta desde las 9:45. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Son las 9:50 de la mañana y nos vamos a trasladar hasta la Asamblea de Madrid, donde está nuestro compañero Pepe Frutos, porque ahí tiene lugar esa comisión de investigación en la que hoy comparece el hermano de Ignacio González en relación a todas las acciones que se llevaron a cabo en el campo de golf del canal de Isabel II, y ahí está. Como parte de la investigación, para saber cuáles son los argumentos que esgrime en esa comisión de investigación. Pepe Frutos, ¿a qué hora comienza la comisión?
Hola, ¿qué tal, Alipio? Hola a todos. Pues la comisión ha comenzado uh-huh. a las 9 en punto de la mañana, pero Pablo González comparecerá en torno a las 12. Se le espera sobre esa hora. La comisión de investigación de la Asamblea, como decías, de investigación sobre corrupción política, ha retomado las sesiones después de más o menos 2 meses de parón, tanto por las vacaciones navideñas parlamentarias como por el lío de la comparecencia o no de Cristina Cifuentes, esas complejas discusiones que hemos vivido pues prácticamente desde el mes de enero. Por fin se han reanudado las sesiones en torno al caso, a una pieza incluida en el caso Lezo, que es la adjudicación del campo de golf del canal de Isabel II por el gobierno de Esperanza Aguirre. Sin duda, un caso complicado en el que el juez sospecha que ha podido haber pues, digamos, adjudicación de comisiones ilegales. Por eso comparece Pablo González, porque Pablo González estaba en ese entramado empresarial, en concreto en varias empresas, en las empresas Tamanaco y también en la empresa que resultó adjudicataria de la explotación, para la explotación del campo de golf. ¿Qué pasó con el campo de golf? Pues que hubo muchas protestas vecinales porque su construcción pues suponía la eliminación de un parque para los vecinos, y fue precisamente una asociación vecinal, luego bautizada como Asociación Parques y de Chamberí, la que inició esta lucha en contra del campo de golf. Fijaros, después de muchos años, pues esa lucha ha surtido efecto, porque actualmente el actual gobierno regional, después de que fuera declarada ilegal la construcción de ese campo de golf, unos años después, pues se va a retomar el proyecto de un parque. Esa lucha la llevaron, entre otros, esta asociación Parques y de Chamberí, representada por Carmen Ochoa, secretaria de esa asociación, que es la que está compareciendo en estos momentos. Ha explicado que desde el primer momento estuvieron en esa lucha y que les extrañó mucho cuando el Ayuntamiento de Madrid, entonces presidido por el alcalde Ruiz Gallardón, pues se opuso a esa construcción del campo de golf, y el gobierno regional de entonces, encabezado por Esperanza Aguirre, pues declaró las obras de interés prioritario, con lo cual no hubo más remedio desde el derecho administrativo de comenzar y ejecutar esas obras. En fin, un lío en el que hubo muchas sospechas, las hay de hecho, está en el caso Lezo, de reparto de comisiones, que mantuvieron en la cárcel al expresidente de la comunidad, Ignacio González, entre otros, y a su hermano Pablo, que es al que esperamos aquí. Sin duda, un caso complejo, un caso duro en torno a la presunta corrupción que ha venido salpicando a la Comunidad de Madrid y que se está tratando ahora. Como decíamos, Carmen Ochoa, secretaria de la Asociación Parques y de Chamberí, está en estos momentos pues prestando declaración como testigo, como asociación que inició esa lucha. En estos momentos está siendo preguntada por el diputado Roberto Núñez de Ciudadanos. Si os parece, escuchamos un poco.
Absolutamente, iba a decir la palabra demencial, no sé si es esa, pero tan injusto.
Muchísimas gracias, Pepe. Pues estaremos pendientes de lo que nos vayáis contando a lo largo del día, de lo que se extraiga de esa sesión. Y también queremos ponernos al día en cuanto a actividad, ¿en qué estaría yo pensando? Actualidad económica, quería decir, porque tenemos que hablar de pensiones, Pablo López.
Muy buenos días, Begoña, buenos días a todos. Un nuevo dato que refleja el futuro, voy a decir, poco claro de los pensionistas. Lo publica Analistas Financieros Internacionales, la AFI, que es como habitualmente se conoce a esta organización, y que viene muy a cuento de la concentración que protagonizaron ayer tanto Comisiones Obreras como UGT frente a la delegación de gobierno. Básicamente, para la AFI lo que indica es que las nuevas normas con las que se van a empezar a calcular las pensiones a partir de ya ese denominado factor de sostenibilidad pueden costar de aquí a 2035 750.000 puestos de trabajo. ¿En qué se basa la AFI para hacer esta afirmación? Pues en primer lugar en que la tasa de sustitución de nuestro país, que es la relación que existe entre el último salario y nuestra primera pensión, va a bajar de manera drástica hasta el año 2035. En concreto, de un 81%, que es una de las más altas tasas de sustitución en Europa, a un 63,2%. Y eso evidentemente se va a traducir en una reducción del poder adquisitivo de la pensión media de un 27%. En dinero, en billetes contantes y sonantes, pues podemos ingresar los pensionistas, o los que sean futuros pensionistas, 350 euros menos al año. Esto puede afectar al Producto Interior Bruto en un 3%, por lo tanto, el cálculo que hace la AFI es muy sencillo. Menor renta disponible para el jubilado, menor capacidad de gasto, menor capacidad de contribuir a lo que es la riqueza del país y, por lo tanto, pérdida de empleos y reducción del puesto de puestos de trabajo. Hay que destacar, eso sí, que el cálculo que hace la AFI es un poquito más benévolo que el que hacían ayer Comisiones Obreras y UGT, que apuntaban a que el poder adquisitivo de los pensionistas va a poder ser en algunos momentos del 40%, con este nuevo factor de sostenibilidad que se empieza a aplicar a partir del 1 de enero de 2019 y que va a ir marcando el importe de la pensión en función de la esperanza de vida que haya en ese momento en nuestro país. Se van a ir ajustando de esa manera. Lo cierto es que reducir esa tasa de sustitución a un entorno del 63%, como apunta la AFI, no hace sino unificarnos con el resto de Europa. Es decir, esto no es algo que fuera de nuestras fronteras sea raro. Al contrario, lo que es raro es tener una tasa de sustitución tan elevada. Es un sistema que ha sido muy benévolo y que muy probablemente en los próximos años vamos a tener muy, muy, muy difícil ver que siga manteniendo esa retribución tan importante para los pensionistas como tenemos al día de hoy, que por otro lado creo que es lo justo, pero la realidad y las cifras y las apuestas que se están haciendo a día de hoy van en esa línea. Y como siempre, la petición que hacía ayer, estaba también en la concentración Cristina Narbona, los sindicatos también lo pedían, es que nos olvidemos de esa subida del 0,25 y es lo que pedían al gobierno de Mariano Rajoy, y las pensiones vuelvan a vincularse, la evolución de las pensiones vuelva a vincularse a la evolución de la inflación, del IPC, en definitiva, volver a indexarlo al coste de la vida.
Muy bien, gracias Pablo. Pues nada, es a la situación, en fin, un tema de las pensiones que ya hemos abordado aquí en distintas ocasiones y que sigue siendo o sigue formando parte de la actualidad porque, en fin, es un asunto suficientemente delicado como para que pues toda la sociedad esté comprometida, los políticos por descontado. Veremos en qué acaba todo y también cuál es la situación de los jubilados que, tal como están las cosas, de los activos ahora, tendremos que ir pensando en aportaciones privadas muy probablemente para tratar de tener una pensión digna en un futuro. Pero
político que no diga que el sistema de pensiones es inasumible. Sí, pero eso, y todos son inasumibles, pero bueno, habrá algo que hacer para que sea asumible.
Esa es la historia, en fin. Lo vamos a dejar aquí. Carlos Dávila y Victoria Lafora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días a todos.
Nos vemos pronto. Y llega la información.
Seguida. Ahora, a las 10, como siempre, aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.